Hoy vamos a dedicar, así como y sin pensar ni decidir mucho, hoy el tema es empezar a reencaminarnos. O sea, la vida espiritual, como todo, ¿no? No solamente la vida espiritual en sí misma, lleva tiempo, siempre es un caminar cuyo, digamos, puerto o término no se ve ahí nomás, no es que está próximo, y quizás. Y esto lo vamos a insistir mucho de distintas maneras en este ciclo. No es lo importante ver el puerto. Lo importante, por lo pronto, es caminar. O si ustedes quieren, navegar, ya que estábamos hablando de puertos. Este proceso es integral. Entonces, cuando vivimos algo en el presente, algo de nuestro pasado también aparece. Y una cierta perspectiva de futuro está en el horizonte. Quizás no hay que darle tanta relevancia, pero es inevitable y hasta es bueno, obviamente, proyectarse y pensar en el más allá, en el después. Hoy estamos marcados por una época de incertidumbre. Más allá de los pasos que se van dando, de ir volviendo a la vida parcialmente habitual, evidentemente todo es muy incierto. Lo que hoy se abre, mañana se puede cerrar. Hay ámbitos donde todavía no se sabe bien cómo vamos a seguir funcionando. Y además, evidentemente, la incertidumbre económica, laboral, ¿no? O sea, es importante para la salud propia no meterse tanto en lo incierto. Y es más, estamos en un ejercicio donde tenemos que aprender a abandonar en Dios las cosas, que en definitiva siempre es así. Aun cuando creemos tener y planificado y previsto, aparecen los imprevistos, aparecen los cambios, los cruces de camino, como por ejemplo esta pandemia, ¿no? O sea que también es un tiempo de buen ejercicio de abandono. Y caminar o reencaminarnos, como decimos al principio, abandonándonos y ocupándonos del presente. Si me ocupo bien del presente, ya tengo algo del mañana recorrido. ¿Por qué? Porque sé dónde pararme, sé cómo afrontar lo que tengo y entonces lo que vendrá ya tendrá una disposición diferente. En este recorrido, reencaminarnos del pasado, del presente y poniendo mirada hacia adelante, vamos a distinguir dos cosas. Cuando nosotros nos miramos desde lo psicológico, miramos nuestras dinámicas, nuestras estructuras, muchas veces con ayuda profesional, para entender cómo estamos funcionando y respondiendo desde nuestra historia. Es decir, desde lo adquirido, aprendido, desde lo que uno se identificó en determinadas etapas, de lo que uno también se posicionó afectiva, emocionalmente y mentalmente frente a lo que le tocó vivir. Bien para mal, salimos heridos, salimos rendidos, salimos rodando, salimos bien encaminados. Eso es muy discutible y se verá en cada historia. Cuando quiero mirar mi parte espiritual, miro una integralidad. La integralidad de quién quiero ser, a dónde quiero marchar en mi vida. Mi horizonte. ¿Cuáles son los principios con los que me quiero regir? ¿Cuál es mi proyecto?
Thank you. Bueno, retomamos la comunicación. Habíamos tenido algunos inconvenientes técnicos. Vamos a ver si te recibimos bien, Padre Fernando. ¿Cómo nos escuchas?
Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes?
Bien, bien, bien. Ahora sí, vamos bueno. A ver que sea. Ojalá que se mantenga la señal. Venías compartiendo. Yo te escucho con mucha claridad hasta que venías hablando acerca de este tiempo de ejercitar el abandono. De este reencaminarse abandonados en las manos de Dios. Bueno, después empezamos a tener dificultades, así que si pudieras retomar desde allí sería muy bueno.
¿Cómo no? Decía que este ejercicio de reencaminarnos, abandonando un poco lo incierto, sobre todo del más allá o del más adelante, a Dios y ocuparnos del presente, nos va a ayudar a posicionarnos frente al futuro de otra manera. Es decir, que uno viviendo el presente ya adelanta algo. Entonces no tenemos que tener miedo a decir, bueno, vivo este presente, trato de responderlo de lo mejor posible y sobre todo lo más integralmente posible. Es un poco una de las cosas en estos talleres con la ayuda de Dios. Si yo lo tomo desde lo psicológico, eso es importante diferenciarlo. Lo psicológico me ayuda a leer mis estructuras, mis dinámicas, el cómo resuelvo, el cómo vivo, el cómo afronto, en qué me engaño y qué es lo que realmente afronto, acepto y llevo adelante. Sobre todo por lo aprendido, adquirido, identificado desde el pasado. Ahí apunta un poco lo psicológico. En cambio, cuando uno lo encara desde lo espiritual, es porque está teniendo en cuenta su proyecto de vida, sus principios, está teniendo una mirada total. Está teniendo en cuenta también sus compromisos, en el sentido fuerte de la palabra, con otros. Eso siempre es espiritual. Aunque lo hable con un psicólogo, es una tarea espiritual. Si lo trabajo espiritualmente, mejor. Y entonces una y otra dimensión de nuestra vida, que están siempre muy entremezcladas, o funcionan juntas, se ayudan. Entonces nosotros vamos a tratar de dar algunos pasitos en este reencaminarnos desde lo espiritual, aunque muchas cuestiones, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros sabemos que, bueno, tienen que ver con cuestiones que estamos viviendo o maneras de funcionar nuestras, de nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. ¿Se va escuchando, Adriana?
Sí, con algunos pequeños recortes, pero vamos bien, padre.
Bueno, entonces, habíamos hablado la vez pasada de desolaciones y consolaciones. Ahí, más allá de conocer cómo nos posicionamos, va a ser sumamente importante que yo también pueda ver que
se nos ha ido de nuevo. Sí, vamos al encuentro de la música. Pedimos disculpas por las dificultades técnicas que estamos teniendo en comunicación con el padre Fernando. Vamos a la música y retomamos el contacto.
Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Ama lo que eres y tus circunstancias. Estoy contigo, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida. En abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. Este solo caminen juntos como hermanos, soportense mutuamente, ámense unos a otros.
La fe. Vamos retomando con algunas dificultades hoy en la comunicación, bueno, pero vamos a ver si esta vez podemos escucharte con más claridad. Padre Fernando, retomamos el contacto, adelante.
Bien, sí, con estos tiempos online la internet se corta y bueno, pero ya agarramos una señal un poquito mejor, sí. Y que disculpen los oyentes. Decíamos que en este reencaminarnos habíamos visto la vez anterior un campo de sentimientos, dos campos de sentimientos, como para diferenciar dónde estamos parados en la vida. En este campo de sentimientos es como que estamos en el medio del mar y veíamos que la desolación, el agua se aquieta y no podemos avanzar mucho aparentemente. En cambio, la consolación parece que la corriente del mar nos es propicia y nos va llevando, digamos. Y hemos dicho que una era más constructiva, la de la consolación, más desintegradora, más complicada, como la desolación, que nos va de alguna manera partiendo, ¿no? Nos va de alguna manera disolviendo sobre todo o trabando aquello que deseamos. Y habíamos dado características que, bueno, ustedes las puedan recuperar si quieren las grabaciones que la radio puede conservar. ¿Qué sería reencaminarnos entonces en este presente? Y teniendo en cuenta también nuestras dinámicas interiores, quizás más psicológicas. Ahí es donde la sabiduría espiritual nos enseña que tenemos que trabajar los tiempos. El tiempo de la consolación es tiempo de disfrute, es tiempo de gratitud, es tiempo de sentirse amado, si se quiere, complacido, en el buen sentido, y querido por la Dios, por la vida, por las personas también que con las cuales compartimos momentos en los que hay alguno de esos signos que vimos de la consolación. En cambio, el tiempo de la desolación es tiempo de quietud o de traba, tiempo donde además las pasiones se avivan, donde estamos más tendientes a la reacción. Por lo tanto, es tiempo de manejarse con prudencia. O hay tormentas o hay demasiada quietud. Esos tiempos interiores donde uno cree que no está haciendo mucho son muy fructíferos, son tiempos de mucha actividad interior, de mucha, si se quiere, masticar, gustar, como decíamos la vez pasada, sentir y gustar, y eso nos ayuda a posicionarnos en un presente donde yo me dejo guiar por la sabiduría, me dejo guiar por lo espiritual. Es como que de alguna manera estoy escuchando lo que siento, y en lo que siento escucho a Dios. Y en esos momentos de sequedad y desolación, donde aparentemente Dios no pareciera que no está, que no habla, que es uno de los signos fuertes que a veces sentimos, también estamos escuchando. Estamos escuchando a un Dios que nos habla a través del silencio. Es como que en la tormenta y en la demasiada quietud, mejor no cambiar de rumbo, mejor no tomar decisiones y esperar. La espera es una escucha importante, porque uno está atento, uno pone las antenas, está esperando el signo, está esperando un cambio o una palabra distinta, y eso es mucho más fructífero de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, no son tiempos para manejarlos mecánicamente, No son tiempos mucho menos para despreciar, todo lo contrario. Estar atentos a lo que sentimos y aprender a manejar los tiempos. Como decíamos, disfrutando y agradeciendo la consolación y en la desolación tener más en cuenta el no cambiar de rumbo, el no precipitarse, el no dar tanta atención a las pasiones que nos vienen, que nos pasan por arriba, o porque buscamos compensación, o porque buscamos descargar nuestras broncas o lo que sea, nuestra ansiedad, o porque sentimos, buscamos y necesitamos tener alivio. Entonces, estas cosas que psicológicamente se nos van ayudando para tratar de equilibrar, nosotros poder manejarlas con el tiempo, de la paciencia, de la espera. Y si trastabillamos y nos equivocamos y nos metemos en medio de la tormenta del mar, poder darse cuenta y empezar a salir. Para que no sea la decisión o lo que hagamos fruto de ese impulso, fruto de una tormenta, fruto de un arrastre. Y ahí quizás va una fuerte enseñanza de todo esto. No dejarnos arrastrar, ni por una cosa ni por otra, sino posicionarnos y poder nosotros dirigir el barco. Y una herramientita que nos puede ayudar mucho en esto es escribir. Algo que nosotros despreciamos, no escribimos mucho de nosotros mismos. Hay personas que sí, que llevan un diario espiritual o como se llame, una bitácora de viaje. Y es importantísima esa bitácora. No porque la vaya a estar leyendo a cada rato, sino porque el solo hecho de escribir ya hace que la experiencia vaya tomando su lugar. Tomo conciencia de lo que vivo, lo escribo y empiezo a pensar o a darme cuenta de qué es lo que estoy viviendo. ¿Estoy consolado? ¿Estoy desolado? ¿Qué hice con eso? ¿Cómo actué? Esa bitácora, que mucha gente la retoma, y cada tanto es bueno hacerlo, nos pone en una posición por encima y por delante de la experiencia. Como decíamos antes, la experiencia no me arrastra, sino que yo de alguna manera al registrarla, tomo el barco, tomo el timón del barco. Yo dirijo las velas. No puedo manejar el viento, no puedo manejar el mar, no puedo manejar unos cuantos elementos quizás del barco, pero las velas y el timón los tengo. Y ese es el punto donde tan, sobre todo lo espiritual, pero también lo psicológico, hace que seamos libres. Libres de nuestros propios condicionamientos, libres de nuestras propias trabas. Vamos a ir viendo algunas maneras de manejar este barco, por decirlo, el timón o las velas. Tanto en un estado como en otro, tanto en un momento como en otro. ¿Y qué tentaciones, qué desvíos del camino más comunes se nos presentan? ¿Esto dónde lo vivimos? Y lo vivimos en la casa, cuando afrontamos dificultades, momentos de desencuentro, de desentendimiento entre nosotros, momentos donde, como decíamos la otra vez, esta desolación frente a algo que ya me aburre, me cansa. Es algo que estamos viviendo muy comúnmente hoy en día, el cansancio de todo este tiempo de pandemia y de aislamiento, el cansancio de estos ritmos totalmente diferentes y distantes, el cansancio de unas cuantas cosas que cada uno me dirá, otros dirán, no, a mí esto me hizo mucho bien, me ayudó, pero también en algún punto tendré y o sentiré esta desolación. Y también registrar y ver qué importante es para esas velas, para ese viento que lleva la barca, la consolación o las consolaciones que vivimos, los lindos aprendizajes, los momentos gratos que antes no teníamos tan seguido y ahora hemos podido, tiempos que hemos dedicado para nosotros, descubrimientos que hemos hecho de nosotros mismos, de los demás, mucha gente también en su aspecto más íntimamente de relación con Dios o con sus hermanos. Momentos de solidaridad que antes quizás no podíamos, no nos permitíamos, y esa empatía de la cual en algún momento vamos a volver, que podemos llegar a empezar a tener con mucha gente que vive aislamientos, abandonos, carencias antes de la pandemia o más allá de la pandemia, y en las cuales ahora nos sentimos un poco más hermanos. También volveremos sobre ese punto más adelante. Por ahora vamos a tratar de reencaminarnos con este timón y estas velas, aprendiendo a manejar un poco mejor estos tiempos y registrándolos.
Siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar y la queremos ganar? ¿A dónde vamos a parar con esta iniciativa? Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar.
Hola Radio María, habla Susana de Córdoba. Bueno, primero por todo felicitarlo al padre, porque yo también estoy haciendo hoy que he venido a trabajar. Soy enfermera y colaboradora de Radio María. Bueno, he puesto en un cuaderno, lo sacó justo el padre. Yo también tengo un cuaderno grande, ¿no?, donde escribo oraciones, momentos de desolación, momentos de tristeza, de angustia, lo escribo, y mis momentos de alegría también y agradecimiento. Bueno, lo que dice el padre, sí, he tenido en esos momentos de desolación, y siempre cuando me pasa esos momentos, recurro inmediatamente con la Biblia y con el rosario a rezarle a nuestra madre y agradecer al Señor por todo lo que nos da. Y también es pedir también por estos tiempos, que son difíciles, pero nada es imposible para Dios. Gracias Radio María y que Dios los bendiga.
Cayendo siempre en el mismo error.
Muchas gracias, Susana, por tu compartir. Bueno, por aquí Marina también acaba de entrar su mensaje. Dice: maravilloso, el padre, un gran consejero espiritual y también de tipo psicológico. Dice: a mí la cuarentena me hizo bien porque al trabajar en un lugar denso, me parece que dice denso, aquí en casa estoy tranquila. Pero no dejo de pensar en quienes están pasándola muy mal, porque también atravesé crisis económicas y psíquicas muy duras. Agradece, padre, nuestra amiga Marina, por el programa.
Bien, quizás retomo ambos ejemplos. Primero, para agradecer a todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras que ponen el cuerpo, que a veces los maltratamos bastante, y lo cual es muy justo, y que sin embargo siguen adelante, quizás a veces por fuerza ética y otros por un compromiso espiritual muy fuerte, ¿no? Como el que expresaba nuestra amiga recién que habló. Y no tiene que perder la serenidad de seguir manejando la barca, ¿no? Las presiones, los cachetazos, digamos, de la realidad son fuertes, pero tengan la serenidad y ayúdense entre ustedes, ¿no? Y busquen ayuda para no perder ese timón sobre el que ahora vamos a seguir. Lo mismo el testimonio de Marina, es cierto, hay personas que están sufriendo mucho. Sufren a veces porque también este tema de la pandemia o del encierro, más que la pandemia, además de los miedos, ¿no? De los contagios y demás, reavivan, nos debilitan también psicológicamente y reavivan conflictos, situaciones que ya estaban, ¿no? Que ya estaban latentes o manifiestas y se agudizan, ¿eh? Saltan. Por eso no deja de ser un buen tiempo para pedir ayuda, ¿eh? Pedir ayuda, poder hablar de lo que nos pasa, no confiarnos a la inercia del hacer, ¿eh? Que creo que es una de las cosas que este tiempo nos ha ayudado a ver, que no sirve hacer, hacer y hacer, y estar todo el tiempo ocupado haciendo cosas cuando uno tiene que ocuparse de escucharse, de detenerse. Escuchar a otros es escucharse a sí mismo, a escuchar música, a escuchar, bueno, qué sé yo, algún programa como estos u otro que me guste, pero por el simple hecho de recrearse, de estar con uno mismo, de estar bien, no es perder tiempo. Lo tenemos muy metido en la cabeza. No podemos perder tiempo. Siempre hay que estar haciendo algo porque la gente está corriendo, entonces yo tengo que correr. Y es un error muy grave que evidentemente se nos ha metido en la cabeza por intereses, básicamente de consumo, ¿no? De estar siempre conectados, ¿eh? Porque también el correr con lo online es una manera de alimentar nuestra ansiedad y de un cierto activismo mental que nos sirve para mucho, ¿no? Retomando nuestros timones y nuestras velas, decíamos de estar mucho en paciencia, a la espera, de no cambiar las cosas que yo he decidido cuando estaba convencido, cuando estaba contento además, sí dejar que este tiempo purifique nuestras ilusiones, nuestras fantasías. Por ejemplo, quizás uno ha pensado que lo importante del año era poder viajar, las vacaciones en algún lado. Uno se va poniendo como metas que alivian, volvemos al término, que no, de alguna manera nos van poniendo un dulce, una zanahoria delante para seguir corriendo. Y al desaparecer estas zanahorias, no puedo viajar, no puedo gastar en esto, no tengo tantos ingresos como para esto otro. No puedo ir a tal lado a hacer, aunque no sea lejos, no puedo hacer actividades que antes llenaban mi tiempo interior, además del exterior. Esto no sirve entonces para ver que tengo que purificar ilusiones y falsas expectativas. La vida no se va a regir ni se va a llenar porque yo haga o viva estas cosas, sino por cómo sepa gustarlas, cómo sepa convivir, cómo sepa manejarme con lo que me toca. Eso es lo que realmente llena, aunque parezca poco, ¿no? Lo cual no quita que yo no tenga metas, que no haga proyectos, que no viaje, que no haga emprendimientos, que no haga mis horas de voluntariado, de los servicios, por supuesto, y cuanto mucho pueda hacer de todo ello, mejor. Pero no va a pasar por ahí el hilo, ¿no? De nuestra felicidad, sino que ese hilito, a veces muy fino y a veces difícil de percibir, tiene que ver con el modo en que nos manejamos, nos paramos, nos encaminamos, afrontamos y aceptamos, a veces soportamos, como ya hemos dicho, pero básicamente seguimos mirando el horizonte de lo que uno quiere ser. Por eso estos tiempos interiores tienen mucho que ver con seguir ese hilo de lo que uno quiere ser. Para nosotros los creyentes tiene que ver con estar a la escucha de Dios, porque yo sé que Dios se ocupa y Dios es el que pone los horizontes, entonces encontrarme conmigo mismo es estar a la escucha de Él. Entender o sentir qué es lo que yo quiero va a tener mucho que ver con escucharlo y estar con Él, estar en comunión, ¿no? En todo lo que pueda. Por eso, esta paciencia, este esperar, este ser prudentes, este no cambiar. Y una cosa más, hacer todo lo contrario de lo que este bajón, estas tormentas o esta calma chicha del mar nos diga. Todo lo contrario. Si nos tira a no hacer nada, hacer algo. Si nos tira a activismo y ansiedad y a correr, digamos, aunque sea mentalmente, entonces trato de parar y perder tiempo, escuchar música. Obviamente para nosotros, los creyentes, los que intentamos buscar un camino de fe más fuerte, bueno, más tiempo de oración, pero no una oración formal ni metódica necesariamente, la que nos salga, el estar con el Señor. El estar con el Señor nos hace bien, ¿eh? Siempre nos hace bien. No porque uno esté en la nube colgado, no porque uno esté pidiendo, sino porque está con aquel con el cual se siente amado. Y esto es lo que Dios quiere, que estemos con Él. para que Él nos muestre su amor y nos muestre sus caminos, como expresaron ya muchos oyentes, ¿no? Y hoy también. Por último, o por último, en este primer momentito, al menos, tener en cuenta que muchas de estos estancamientos, de estas tormentas, de la desolación, es muy bueno desde ya buscar la causa, y muchas de estas causas tienen que ver con nuestras perezas. Pereza en un sentido a veces psicológico, algo que no sabemos qué es, pero nos traba. Nos pusimos un freno de mano y resisto. Empiezo a tener resistencia, incluso de aquellas cosas que, sobre todo de aquellas cosas que me hacen bien, incluso las que me gustan. Como que me canso de pronto. De pronto digo, bueno, no, basta, no, o siento un vacío, esto ya no me llena como llena antes. Negligencias también en cosas que no termino de hacer bien, que no las termino de afrontar, que no las termino de resolver. Negligencias en ocuparme de mí o de los que amo, o de las personas que amo. Importa si me equivoco, eso es otro tema. Preocuparme. Y dejar las cosas libradas a la suerte de aquellas que no tengo que no son de la providencia de Dios, sino que las dejo porque soy negligente. Ese aspecto de pereza y negligencia es sumamente importante. Revisarlo, examinarlo, y si estoy en la tormenta, algo yo tengo que ver, ¿sí? Aunque lo que desencadene sea externo. Lo segundo es que muchas veces estos tiempos tienen que ver con el hecho de que no sabemos esperar. Estamos mucho más enchufados en el démelo ya, ¿sí? Llame ya, consígalo ya, más que en los verdaderos tiempos que cada cosa, cada etapa de la vida, cada persona, cada uno de nosotros en nuestro interior necesita y tiene tiempo. Así como le damos tiempo a las plantas para que crezcan, y lo hemos dicho otra vez, bueno, démosnos tiempo para entender, para asimilar, sobre todo asimilar, asimilar emotiva y afectivamente. Démonos tiempos cuando esas pasiones que nos asaltan porque tenemos la guardia baja, se nos vienen encima y creemos que hay que hacer esto o hay que dejarse llevar por esto otro o esto no tiene solución o esta persona ya me tiene podrido, entonces me permito una reacción o un modo de juzgar. Date tiempo, ¿no? Date tiempo para entender, para escuchar, para dejar pasar la tormenta. Es bueno hablarlo a veces con otros, muchas veces. Y ahí quizás viene una tercera indicación, que es el poder hablar. Sea para pedir ayuda, porque me siento mal, sea para comentar lo que me pasa, lo que siento. No lo que hace la vecina, no lo que hace mi cuñado, no lo que hace el esposo, la esposa, los hijos, lo que siento. Como hemos dicho ya en la vez pasada, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo me siento yo frente a esto? Sin juzgar lo exterior, los hechos. Primero ubicarme y después ver realmente qué está pasando afuera. Quizá la actitud del otro fue mala, quizá la actitud del otro no ayuda, quizás hay situaciones externas evidentemente que nos condicionan, que no están bien conducidas. Todo lo que podamos ver, pero primero, ¿cómo estoy parado yo? ¿Cómo yo estoy sintiendo esto? Porque estas tormentas, por lo general, siempre tienen algo de lo personal ahí metido. Y también quizás tener en cuenta que disfrutar las cosas, vivirlas bien, sentirlas bien, tener serenidad, tener paz, si bien gracias a Dios se dan más seguido lo que creemos, a veces no le damos importancia, pero se están. No las producimos nosotros. Este estado de consolación, volviendo al término nuestro, no lo inventamos, no lo producimos porque nos empeñamos, ¿eh? O ponemos fuerza de voluntad, sino porque nos disponemos a recibir. Vos, como quien trabaja en el campo, sabe que tiene que esperar la lluvia, no queda otra. El asunto es tener todo preparado para que la lluvia sea aprovechada. O el regadío, que hoy obviamente hay mucho más, el buen regadío tiene que ser aprovechado bien. Si no, puede inundar, si no, puede ser bien. Un poco la consolación tiene algo de esto. O como cuando vamos en el mar, hay que esperar y aprovechar los buenos vientos. y disponer las velas. Y ese es el trabajo espiritual fuerte, tanto en un estado como en otro. Dispone bien las velas, prepara bien el timón, tené aceitadas las cosas y bien dispuestas. La alegría va a llegar, la consolación va a llegar. Consolación está, no necesariamente como queremos, y ese es uno de los trabajos de disposición que hay. Por eso decimos, no nos ilusionemos, no pongamos falsas expectativas, no pongamos falsas expectativas de todo este proceso que estamos viviendo. Más bien dispongamos a ver dónde el espíritu nos lleva. ¿Qué aprendí de esta etapa? ¿Qué pude escribir? ¿Qué siento que estoy viviendo? Eso es lo que tengo que prestar atención. Lo otro, lo que imagino que, lo que dicen los diarios, lo que dicen las redes, no sé, no tengo ni idea, no lo manejamos. Lo importante es los signos que voy viviendo. ¿Qué voy viviendo? ¿Qué experiencias estoy teniendo? Y si no las tengo, ¿será que será el tiempo para estar más atento a ellas y saber esperar? Y por lo tanto disponerme a novedades. Ustedes recordarán, y lo hemos citado, el pasaje de Emaús, y también está el pasaje de Tiberíades, ¿no? Dos momentos del resucitado donde los discípulos están desconcertados, están desolados. A pesar de que lo han visto resucitado, los discípulos salen de noche a pescar, como si nada hubiera pasado, ¿no? Con una especie de cierta aire de tristeza o de nostalgia. Y uno dice, ¿qué pasa acá? Parece que tenía que venir Jesús a despertar, digamos, ¿no? A decirles, ¿tienen algo para comer? Como si Dios nos viniera en muchos momentos a decir, deja de pensar en pavada y empezá a ver qué tenés para dar, qué tenés para pescar realmente. Ese sacudón que lo tenemos que recibir. Lo importante es que estos discípulos supieron escuchar. Hubo alguien que dijo, es el Señor el que está hablando. Eso es lo importante. Porque nos puede pasar que, y nos pasa habitualmente, que, bueno, entramos en nuestros estados y el asunto es no cerrarse. Es uno de los problemas que yo veo comúnmente, obviamente muchas veces en mí mismo también, y en muchas personas, no escuchar, emperrarse y quedarse en caprichosos, niños caprichosos que no quieren ver ni escuchar, que quieren que protestarle a la vida porque no se dio las cosas como querían, como queríamos. Y ese infantilismo, que es más común de lo que creemos, nos impide abrirnos a la novedad. Tiene una rara derecha. Lo mismo de siempre, pero con otros frutos, con otro sentir, con otra alegría. Porque qué bueno es ver que uno hace lo mismo y vamos a volver a hacer lo mismo después de esta pandemia, pero con otro espíritu, con otro gusto. Tirá la red a la derecha, pero vas a sacar otra pesca y la vas a disfrutar de otra manera, porque te lo está diciendo el resucitado. Lo mismo pasó con los de Emaús, ¿no? Que también iban amargados, protestando, quejándose, reaccionaron medio enojados con Jesús también, porque no se dieron cuenta. Y Jesús lo fue llevando y le fue interrogando. Siempre hay alguien que me interroga, que me hace pensar. Siempre hay alguien que intenta serenarme. Y hasta que uno se da cuenta que uno es el que está en una actitud media infantil, como decía, o media adolescente, si ustedes quieren, o como sea. Pero uno no está viendo ni está escuchando. Uno no está bien dispuesto. Y Jesús los va llevando a que se dispongan. El solo hecho de que les hable y esté con ellos, ya los va aflojando, digamos, como decimos comúnmente, para decir, pero no vibraba nuestro corazón. No estábamos consolados cuando le escuchábamos. ¿Cómo estás consolado si todo se vino abajo? Y estabas consolado porque la consolación no depende de los hechos exteriores, ni siquiera de la pasión. Depende de que te abras a la escucha y al encuentro. Donde hay encuentro está el resucitado. Donde hay escucha está él, hay vida, por más pasión que tengamos en el medio. Por eso qué importante estos tiempos de aislamiento, de pandemia y de miedos que donde Dios nos invita a acompañarnos, a escucharnos, a estar, a fortalecer, a animar. Entonces la muerte no nos va a vencer. No hay virus contra eso. Porque el virus es más espiritual, emocional, también psicológico que físico. Es cuidarnos, es tener paciencia, es cuidar al otro, es tener confianza, es poner esperanza. ¿Qué virus puede contra eso? Pero además, incluso hasta físicamente, ¿no? ¿Qué tanto nos va a afectar si no tenemos las defensas bajas? ¿No? Por lo tanto, este reencaminarnos en estos tiempos, como ven, son pasos cortos, ¿no? Pasos pequeños, pasos que tienen que ver con nuestra disposición, con agarrar el timón, con enderezar la vela, pasos que tienen que ver con espera del viento, con tratar de salir de la tormenta y volver lo más posible a la corriente que nos lleva, o esperar, y disfrutar del buen día, y disfrutar de los buenos vientos, y disfrutar de los buenos encuentros. Porque sabemos que si disfrutamos y valoramos eso, nada nos va a torcer del camino. El puerto, no tengo ni idea, debe estar lejísimo o no, capaz que está ahí cerquita nomás. Y como pasaba antes con los viajeros, ¿no? Que se encontraban de pronto con el lugar buscado o por lo menos anhelado. Así también nos puede pasar a nosotros. Pero ¿quién tiene que llevar el timón? Somos nosotros. Estemos en consolación o estemos en desolación. ¿Qué enemigos nos pueden venir en el camino? Los que ya dijimos, ¿no? Pasiones que entran por la ventana, por las rendijas, por las rajaduras de las paredes de nuestra casa interior y las dejamos entrar. O pretender encapricharnos y no comentar, no decir. Pretender solucionar todo porque yo sé, soy omnipotente y puedo. O quizás también el hecho de que a veces nos asustamos y yo diría que a veces por comodidad, ¿no? Es preferible asustarse y encerrarse y quedarse en la poquedad, ahí viene un poco lo de la pereza que decíamos, en vez de afrontar, de poner rostro y de no dejar que las cosas nos arrastren, nos gusten o nos arrastren las que no nos gustan, pero que a veces nos convienen. Escucharse, ¿no? Es un trabajo de escucha, como que tuvieron que aprender los discípulos también de Cristo, escuchar y escucharse, porque nos mentimos, nos engañamos. Bendito sea el tiempo, el aislamiento sí nos ayuda a escucharnos más, a entendernos más, a no mentirnos. Y sobre todo de esa manera podremos también escuchar, atender, animar a a los demás, a los que queremos y a los que necesitan.
Gracias, gracias padre. Vamos a leer los últimos mensajes que van llegando, si los querés escuchar. Los oyentes que siguen participando. Mónica dice: yo en esta cuarentena he encontrado tristeza, incertidumbre, desgano. A veces he sentido que se acababa todo. No me gusta el silencio, no sé encontrarme conmigo misma. Creo que me da miedo y mucha desolación, pero no sé cómo. Con la ayuda de Dios, siempre sigo adelante. Escuchamos un mensajito que tenemos grabado también.
Hola, buenas tardes. Bueno, sucede que, para que entiendan un poco, yo me bauticé de grande y es un camino que tuve que transitar con poca referencia en mi familia. Pero me encuentro más profundo con Dios frente a frente. Fue después de un periodo de gran tristeza y depresión. Hoy doy gracias a ese periodo porque Dios es mi vida, la luz de mi camino. Pero bueno, esta pandemia ha hecho que mi estado de soledad, al que estoy muy acostumbrada, y que creo que sé atravesar, hay días en que físicamente hay sensaciones parecidas a las de ese tiempo del pasado. Entonces es una gran lucha y batalla que tengo que dar cada día que eso sucede. Es como un gran desierto, como el desierto por el que atravesó nuestro Señor. Bueno, eso.
Gracias, muchas gracias por tu mensaje. Bueno, gracias hermanos por toda la ayuda que nos brindan, en especial al Padre por estas enseñanzas en estos momentos difíciles. Graciela, gracias Padre, me hace reflexionar mucho en los tiempos de desolación siento que me hacen crecer en la confianza en el Señor, que es la única seguridad. Muchas gracias al Padre Cervera, ayuda mucho, dice María Graciela. Qué hermoso programa, dice Cristina, el mensaje, la música. El día está gris, pero ustedes le ponen sol mientras cocino unas cositas para mandar a mi familia. Para mí, dice María Graciela, es un tiempo de consolación y de incipiente vínculo que me hace replantear mi estado. Surge la prudencia y escucha de mí misma y desafíos comprometedores con mi intimidad y desde Dios. María de las Mercedes, de Mardel, dice: estoy viviendo con mucha paz y esperanza, orando como lo pide María, esperando un cambio de corazones, porque digo, tantas muertes no pueden ser en vano. Me dan ganas de estar al frente de batalla ayudando a los demás, pero en fin, aquí estoy en casa, siento que no estoy haciendo lo suficiente, pero trato de seguir obedeciendo, esperando los signos de Dios en mi camino. Isabel nos comparte en cuanto a los sentires, que le cuesta manejar la ansiedad. Y otro último mensaje, dice Analía de la Plata: muy claro y excelente el contenido del Padre Cervera, lo mismo que Ivón, está muy contenta con lo que va recibiendo. Bueno, los últimos mensajes que hemos compartido, agradeciendo a todos y a cada uno sus sentires, el haber traído sus sentimientos, tal como lo invitábamos en la consigna. Y Padre, tal vez podamos retomar, si te parece, si alguno de ellos merece que quieras profundizar el próximo martes, entonces, en este camino que seguimos haciendo de aprendizajes espirituales del aislamiento, ¿sí?
Absolutamente, Adriana. Desde ya retomamos, ya plantearemos el tema y demás. Así que, bueno, un placer estar con todos ustedes y seguimos y nos encomendamos, por supuesto, como siempre, y damos gracias a Dios.